a tus platos.
Radio M, WhatsApp 342-4456-363.
Mauro González.
Bien, para comentar una noticia muy importante que ha surgido en estas últimas horas y tiene que ver con el caso de Marianela Brondino. En este caso hay que decir que se confirmó la condena de 16 años de prisión al menor acusado de matar a Marianela. En este caso, bueno, hay que decir que la otra persona interviniente de este caso tan emblemático en la ciudad de Santa Fe, era mayor de edad y fue condenado a 20 años. Estamos con Graciela para que nos comente al respecto sobre esto. Bueno, ¿cuándo te enteraste de este fallo de 16 años de prisión para el que en ese momento era menor de edad?
Bueno, me enteré ayer, el mismo día que se firma la resolución, ayer a la tarde. Pasa que tuve que, no lo circularicé por las redes porque me desestabilizó un poco, porque si bien yo esperaba la condena, no esperaba tener todos los sentimientos que tuve, ¿no? Lloré bastante ayer a la tarde, y necesitaba ponerme fuerte yo anímicamente para enfrentar a los medios. Pero me enteré ayer a la tarde, el mismo día que se firmó, y el delincuente creo que lo iban a notificar hoy.
¿Por qué decís justamente todo lo que te pasó? Porque me imagino es más de una década, ¿no? 11 años en los cuales tuviste que luchar, y lo que charlábamos recién, ¿no? Si no hubiese sido por vos, por la lucha que hiciste, esto hubiese quedado en la nada.
Sí, no tengo la más mínima duda de eso. Y los sentimientos son raros, porque por un lado, yo ayer sentía alegría de haber culminado con la sentencia de la segunda persona involucrada, satisfacción por haber podido cumplir la promesa que le hice a mi hija cuando estaba en el cajón, pero también tenés como algo ahí que vos decís, pucha, y todo este esfuerzo no trae de vuelta a mi hija, ¿entendés? Y entonces eso te produce un enorme desazón, un dolor muy grande, y tenés que procesar todo esto. Y yo ya más o menos me conozco, ya he pasado por etapas semejantes, donde quería abandonar todo y dejar todo porque veía que no podía penetrar esa coraza tan grande de la justicia, pero siempre me he dado mi tiempo para elaborar esas cosas, esos hechos, y después al otro día sacudirme como las gallinas y seguir en la lucha. Y es lo que hice ayer y es lo que he hecho siempre.
Mario, Karina, me parece que si quieren hacer algún tipo de consulta, bueno, está en condiciones de Graciela de poder charlar.
Sí, cómo no, es un gusto saludarla, Graciela. Reiterar lo que más de una vez le hemos dicho, ¿no? La admiración en esa fuerza que tenés, Graciela, para emprender esto, que lo tomaste de manera personal y particular. Sé que el propio juez, cuando dio a conocer la sentencia, valoró tu persistencia, ¿no? Tu trabajo incansable para lograr hacer justicia por la muerte de tu hija.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Bien,
sí,
muy bien.
Sí, lo pone en la resolución a eso. Es algo que yo dije en una de las últimas oportunidades que tuvimos Zoom con ellos, que cambió mucho últimamente la cosa, porque antes yo ni siquiera podía participar y últimamente no solo que participo, sino que me dan la palabra, cosa inédita. Y una de las últimas cosas que yo dije fue esa, que destruyeron mi familia entera, porque no solo mataron a mi hija de 25 años, sino que también destruyeron a mi marido, que es un muerto que nadie cuenta, mi hijo que sigue con tratamiento psicológico y psiquiátrico, y yo que soy la más fuerte de todas, que me centro mi desazón y mi dolor en la lucha, ¿no?
Sí.
Entonces cuando vos ves que la lucha está llegando a su fin, de pronto te preguntás, ¿y qué va a ser de mí ahora?
pero todavía hay que reencauzarlo.
Hay que reencauzarlo, sí. Claro, de todas maneras, claro, todavía no terminó, porque sí, soy muy consciente de que esto es muy probable que sea apelado por el abogado defensor, así que todavía no terminó. Pero cuando termine, lo reencauzaré de alguna forma. Tengo pensado escribir un libro, que ya lo empecé, lo que pasa que me cuesta mucho porque es remover dentro de ese dolor, y es como que vos te ponen un cuchillo y vos removés ahí en esa herida, ¿no?
Graciela, pero, ¿no pensaste en ser abogada y dedicarte a la defensa de víctimas de la violencia y de...?
Si
de
fuera más joven, Karina, sí, ya lo hubiera hecho, porque estudié bastante, estudié el Código Penal, la Constitución, refresqué los conocimientos de la Constitución, pero ya no tengo tantas ganas, y aparte me doy cuenta que la cabeza no me responde como antes, con la lucidez que tenía antes.
Bueno, tal vez desde la institución, ¿no? Digo que integrás, creo que todavía estás integrando la
sociedad. Sí, en la Asociación Familiares de Víctimas tratamos de ayudar. Es más, días como hoy, donde salen todos lados esta nueva novedad, me llama gente, me dice, a mí me mataron un hijo, yo no accedo a hablar con el juez, tampoco me quieren dar copia del expediente. Entonces, bueno, yo trato de transmitirle cuáles son sus derechos, y que a los derechos hay que exigirlo, que al principio te cuesta un poco más, y después, como ocurrió conmigo, por lo menos, cuando más o menos me fueron conociendo, las cosas se fueron simplificando bastante. Al principio sufrí muchas humillaciones, pero últimamente yo era la figura preponderante en esas reuniones. Cambió la cosa un montón, pero porque vieron de que yo no me rendía, y que yo iba a seguir luchando por lo que consideraba mi derecho, y sobre todo los derechos de mi hija, ¿no?
Graciela, Mario Galopo la saluda. Le quería preguntar, porque lamentablemente hay muchas familias como usted que ha perdido su hijo, su hija en alguna acción violenta, ¿no? El suyo ha sido, como bien describía Karina, un camino de la lucha permanente, y ahora uno supone que deberá reencauzar justamente esas ganas de hacer en algún otro lugar, porque ya ha conseguido la condena. Pero digo, hay otra gente que toma por el camino inverso, digamos, no el de la acción, sino el de la, no sé, depresión, el caerse, el evitar estar en lugares, digamos, es el camino inverso lo que hizo usted.
Sí.
¿Qué le dice a esa gente, Graciela?
Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Mira, yo creo que el camino de los familiares de víctimas, cada uno lo toma no como quiere, sino como puede. Eso es una de las cosas que a mí más me costó, estar en la asociación y ver que hay gente que se resigna y que no quiere saber más nada del caso, y se mete para adentro, se encierra en su casa, y bueno, así nunca va a lograr justicia, ¿cierto? Pero es respetable, cada uno hace lo que puede. También soy consciente de que para llegar a obtener estas victorias, como yo obtuve después de 11 años, tenés que tener mucha resistencia, tenés que tener herramientas para defenderte, y fundamentalmente tener claro un montón de conceptos, como que, por ejemplo, todos somos iguales, que ningún juez, ni ningún gobernador, ni ningún ministro es superior a nosotros. Yo siempre eso lo tuve claro, y yo siempre iba con mucho respeto, pero a pedirle explicaciones de lo que consideraba que me tenían que dar explicaciones. Pero no todos lo ven igual. Yo veo en la asociación, cuando viene alguna autoridad, muchos bajan la cabeza y les da hasta vergüenza mirarlo. Y yo siempre los reto y le digo, mírenlos en la cara fijo, si nosotros no tenemos nada que arrepentirnos. No somos delincuentes, estamos luchando por justicia. ¿Cómo puede ser que un juez no te quiera recibir si vos sos un familiar de víctima? Si están para eso. ¿Cómo puede ser que no te quieran dar copia del expediente? A mí, cuando no me quisieron dar copia del expediente, yo fui a la corte, lo apelé y me lo terminaron dando, al expediente entero. Y cuando me dieron el expediente entero, yo vi cosas que ninguno había visto. Ajá. Y que eso sirvieron para condenar al anterior, al mayor. Pruebas irrefutables que nadie vio. ¿Entendés? Sí, sí, entonces sí. Uno tiene que estar atrás, pero hay que tener mucha constancia y hay que tener mucha fuerza, ¿no? Porque muchas veces vos querés abandonar y tirar todo. Es un sistema muy cerrado, que a la gente, ¿no?, que se calla y que baja los ojos, no le dan nada, absolutamente nada. Tenés que ir con una decisión muy firme de pedir lo que te corresponde.
Graciela, te mandamos un cariño enorme, muchas gracias por siempre recibirnos, además siempre estar dispuesta a hablar y bueno, nuestra admiración, lo que te decimos siempre.
Gracias, Karina, les mando un beso y gracias a ustedes porque, como siempre digo, sin ustedes yo no hubiera llegado hasta donde llegué porque pasaron 11 años y ustedes me permitieron mantener vigente el tema de Marianela, que si no hubiera sido así estaría totalmente olvidado, ¿no? Así que muchas gracias.
No, al contrario, al contrario. Graciela es la mamá de Marianela Brondino, ¿no? Mauro, esta joven que murió después de haber sido atacada por dos delincuentes en el barrio Villa María Selva cuando regresaba de su trabajo. Si no recuerdo mal, esto fue en abril de 2010.
Exacto, sí, ya son 11 años de lo que ha pasado. Y simplemente para cerrar, le quiero hacer una última consulta a Graciela. Bueno, sí, desde ayer que te enteraste, fuiste a la plaza, tuviste un rato para estar allí, o vas a ir, bueno, ¿qué es el espacio que tenés vos con Marianela que lo has dejado tan tan lindo?
Sí, no fui a la plaza porque ya te digo, ayer estuve muy mal y hoy desde que me levanté que tengo visita de todos los medios de prensa, así que no he podido, pero ¿sabes qué? Marianela está acá, en mí, dentro mío, no necesito ir ni al cementerio ni a la plaza, convive conmigo, no hay un minuto que yo no piense en Marianela, pero sí voy a ir al rinconcito en cuanto disponga de unos minutos, voy a ir.
Gracias, Graciela, como siempre por recibirnos.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Graciela Brondino comentándonos, bueno, tiene su rinconcito, Marianela, lo pueden visitar aquí también en el barrio y por supuesto es el lugar donde en varias ocasiones hemos ido y está su memoria vigente, pero como le decía de muy buena manera, está presente en su corazón.
Un datito más, porque sí, a veces la gente, nosotros suponemos que la gente se acuerda de todos los casos, ¿no? Claro. Recordemos que Marianela Brondino fue asaltada cuando iba en bicicleta, le quisieron robar lo que llevaba encima, cayó pesadamente, golpeó su cabeza contra el pavimento y falleció horas después en el hospital Cushing. Estamos hablando de ese caso, ¿no?
Uh-huh. Recordemos que ella tenía consigo 2 pesos.
2 pesos en la cartera, en el bolsito, sí.
Así hubiese tenido 1 millón, uh-huh, digamos.
Nada justifica.
No cambiaba mucho.
Las,
¿no?,
llaves, como te, uh-huh, está contando Graciela, las llaves, un pañuelo y 2 pesos.
Tremendo. Gracias, Mauro.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mauro González con el móvil de Radio M, entonces actualizando esta causa judicial que lleva muchos años y que ahora deja a las puertas de la cárcel a quien era menor en el momento del hecho.
Seguí a Radio M en sus formatos digitales.